Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Estamos en el mes en el que celebramos además el Día de Nuestra Tierra, el Día de Andalucía. Y yo creo que tiene algo que ver con que la presentación del libro que vamos a tener ahora aquí en Gelves en la Onda, porque se llama el libro Andalucía, Puente o Frontera. Y es que en torno al Día de Andalucía siempre reflexionamos cuál es el estado de nuestra autonomía. Hoy tenemos con nosotros aquí en Gelves en la Onda a Rafael Polo. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Normalmente, con Rafael, cuando te invitamos, te invitamos para hablar, para protestar un poco, ¿no?
Sí.
En diferentes situaciones, Rafael es uno de los integrantes de la plataforma por un centro de salud digno en nuestro municipio, que de digno tiene poco, sí. y alguna que otra protesta o movimiento social para seguir manteniendo o conseguir nuevos derechos. Es así, Rafa, cada vez que te invito es para protestar, parece mentira, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Al final nos hacemos incluso hasta la fama, ¿no? De profesores. Sí. Pero bueno, Rafael tiene otras vías también geniales, como estudio, como buscar, ¿no? El punto en la situación en la que está nuestra comunidad autónoma, como me imagino que andaluz que eres y orgulloso de serlo, también te preocupa en cómo funciona, ¿no? Nuestra tierra, en qué manos está y hacia dónde va, ¿no? La deriva en la que estamos en estos momentos. Y de ahí viene un ensayo llamado Andalucía, Puente o Frontera, que yo todavía no me he leído y que estoy deseando leérmelo porque me gustan mucho tus reflexiones muchísimas veces cuando hablamos. Es un ensayo, es el segundo libro. Cuéntame algo sobre Andalucía, Puente o Frontera, Rafael.
Bueno, este libro es el fruto de una reflexión de muchos años ya. Tenía muchas cosas escritas. Bueno, yo tengo un blog de historia, no sé si lo sabréis, desde el año 2011, y bueno, ahí he publicado casi 200 artículos de historia, básicamente centrados en básicamente en la historia de España y del mundo que España ha ido creando a lo largo del tiempo, ¿no? Desde la Alta Edad Media, ¿no? Que es, digamos, el proceso de desarrollo histórico de nuestro pueblo, ¿no? De nuestra identidad como pueblo, ¿no? Antes existíamos, pero formábamos parte de otras estructuras más amplias, ¿no? Y bueno, en esa cantidad de artículos había mucho sobre Andalucía, ¿no? Y Andalucía, creo que la mayoría de la población, andaluces y españoles en general, y creen conocer la historia de Andalucía, y no es verdad. No es verdad, la historia que nos cuentan es muy distinta de lo que fue en realidad.
¿Por ejemplo?
Bueno, esa vinculación entre Andalucía y el Islam, que es falsa. Hubo una limpieza étnica aquí en el siglo XIII, vamos a ver. Es decir, los andaluces actuales descendemos de los castellanos que entraron masivamente.
¿No es verdad lo de la convivencia? O sea, siempre yo lo que siempre he escuchado, que vale que sí, hubo esa limpieza étnica, pero hubo muchas personas de aquella época, muchos musulmanes del Al-Ándalus, sí, que decidieron convertirse al cristianismo un poco y vivir aquí en nuestra tierra. Esto sí es cierto, ¿no? ¿Forma parte de la historia o también tiene su...?
No, vamos a ver, en toda realidad social compleja se dan muchas situaciones. Evidentemente, la convivencia entre las tres religiones monoteístas en España en la Edad Media duró 800 años, ¿no?
Sí, claro, algo de cruce tiene que haber
ahí. En 800 años, efectivamente, hubo de todo. Hubo gente muy digna y hubo gente que defendió la integración de los tres de manera muy activa. Por ejemplo, el ejemplo más claro fue Sinando Davidis, es decir, un señor del siglo XI defendiendo la convivencia de las tres religiones. Y hubo un rey en Castilla, Alfonso VI, que se autoproclamó emperador de las dos religiones.
Anda.
Y que efectivamente, de alguna manera lo fue durante un tiempo, al final los procesos históricos te terminan arrollando, lo fue durante un tiempo, porque de hecho todos los reinos musulmanes de la época eran vasallos suyos, eso significaba no solo que reconocían su autoridad, sino que pagaban tributo, es decir, había una relación. Es decir, el tema fue complejo, etcétera, etcétera, pero hay un punto en la historia de España y de la historia universal o sea, porque eso que pasó en España afectó a todo el planeta. Es decir, que no, no, los historiadores pasan de puntillas, es decir, que las invasiones africanas. Claro. Cuando hablo de la Edad Media española, marco un antes y un después, y ese punto de inflexión es 1086. ¿Qué pasó en 1086? La inmensa mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea de lo que pasó. La mayor invasión de la historia que hubo en España, es decir, la mayor invasión, es decir, 100.000 hombres que entran desde el norte de África. No fue la invasión de 711 a la que los españoles se hicieron musulmanes, que aquí solo entraron 5.000. Es que en 1086 entran 100.000.
Madre mía.
Y no vienen de Arabia, vienen de Marruecos. Bueno, Marruecos. Había surgido un imperio, el imperio almorávide. El imperio almorávide surge en Senegal. Y va avanzando a lo largo del siglo XI de sur a norte hasta que domina todo lo que hoy es Mauritania, todo lo que hoy es Marruecos, todo lo que hoy es Argelia, y después salta hacia la península en 1086. Y es cuando se produce el gran choque entre un mundo cristiano que está expandiéndose hacia el sur militarmente, pero que está respetando más o menos, bueno, todo lo que se puede respetar en una época de guerra, ¿no?
Claro.
Pero hay que había muchos acuerdos entre unas partes y otras, es decir.
Me llama la atención muchísimo que esto lo vemos desde el punto de vista histórico, así como una locura, como esas sociedades o civilizaciones que crecían a golpe de guerra y de expansionismo y conquistando otros países, como si lo vemos como si fuese historia y parece antiguo, pero que lo estamos viviendo en pleno siglo XXI, en este 2025, vamos, que tenemos
un
presidente de los Estados Unidos diciendo que quiere anexionar Groenlandia, Canadá, México.
Exacto.
Panamá, tenemos otro ahí en Israel queriéndose quedar con todo lo que es la franja de Gaza. O sea, esto es, continúa, o sea, 1085 me has dicho y estamos en 2025, sí. O sea, 2000, o sea, mil y pico de años después y seguimos en las mismas, curiosísimo. Me ha llamado esta reflexión porque me resulta curioso, no miramos nunca la historia para no repetirla, sino que no dejamos de repetirla una y otra vez.
No, yo miro la historia para ver cómo va a ser el futuro. Es que está todo escrito. De hecho, en los últimos tiempos he dicho muchas veces que lo que está haciendo Trump es calcado a lo que hizo Almanzor a finales del siglo X, principios del siglo XI. Y va a acabar como acabó aquello.
Claro.
Es decir, que de alguna manera, bueno, la guerra de Ucrania la vengo avisando desde hacía 20 años.
Más expansionismo, sí.
La
sí.
guerra de Ucrania la vengo avisando desde hacía 20 años, porque hay razones muy profundas. Que, vamos a ver, si tú quieres saber cómo va a ser el futuro a medio plazo, ¿no? A una generación vista, ¿no? A 30, 40, 50 años vista, mira la demografía. Te tienes que ir a buscar los datos demográficos. Tú debes de tener en cuenta que las grandes potencias del futuro tienen que tener una población que respalde eso y una economía.
Claro.
Y eso ya se ve antes de que pase. ¿Entiendes?
Lo que me da pena es que es como tienes razón, que es lo peor, me da pena porque es como no tenemos una esperanza de que el mundo cambie. Esta posibilidad de que el mundo funcione con sentido común, por llamarlo de alguna manera,
sí.
Cada día se disipa más, es curiosísimo. Y en nuestra tierra, Rafael, porque este ensayo habla del pasado, que además sí me gustaría... Vamos a ver el tiempo, porque me gustaría analizar un poco contigo cómo hemos llegado a la idiosincrasia andaluza que tenemos ahora, la sociedad, lo que somos los andaluces, ¿no? Que nos sentimos integrados con el mundo, no somos nada territorialistas, por llamarlo de alguna manera, somos abiertos, somos afables, nos gusta esa vida en la calle. ¿Cómo hemos llegado la sociedad, después de toda esta historia que hemos vivido, a ser como somos? Que somos diferentes realmente al resto del país.
Sí. Vamos a ver, en el libro lo voy contando. Yo creo que el andaluz actual se ha forjado en los últimos 250, 300 años. Es decir, cómo somos ahora es una consecuencia de nuestra historia reciente. Desde que Carlos III decide que a Andalucía solo se va a entrar por una carretera. Lo que hoy es la Nacional 4.
Claro, sí,
y que nos hace pasar por un desfiladero. Antes eso no era así. Es decir, Andalucía estaba perfectamente comunicada por todos lados, antes de los Borbones, ¿eh? Con Extremadura, por la Ruta de la Plata, con claro, Portugal, sí. Con Murcia, etcétera. Pero los Borbones crean un corralito, nos aíslan. Y entonces cuando empieza a surgir la identidad andaluza, porque antes no existía. La palabra Andalucía deriva del ándalus. Al ándalus era una expresión musulmana que designaba a toda España, no Andalucía.
Sí, es verdad, sí, sí, sí.
O sea que el contenido que finalmente le hemos terminado dando a esa palabra es distinto del de la palabra de la que procede. Eso no es casual. Nadie hablaba, nadie usó la palabra Andalucía a nivel oficial ni a nivel general hasta finales del siglo XVIII. Wow. Hasta que en un decreto de 1761 la pone Carlos III. Dice, vamos a hacer la carretera de Andalucía. Y después viene el proceso de nuevas poblaciones, que se repuebla toda la zona de la actual A4, de la zona de Jaén, Córdoba y Sevilla, con alemanes, belgas y suizos, ¿no? Entonces, hay una orden desde el poder central de segmentar el territorio, es decir, aislar esta zona del resto. Y es como si se produce, hay una voluntad de convertir a este territorio en un área fronteriza, que no era, vamos a ver, Andalucía sí fue una frontera de la Edad Media, pero una frontera física, en el punto de eso, de las guerras entre cristianos y musulmanes, claro, conforme van avanzando los cristianos, terminan llegando a Andalucía, y durante el tiempo que duran las luchas aquí, entre moros y cristianos, fuimos frontera, pero después los castellanos cruzan el mar, ¿no? Claro. Llegan a las Canarias, sí, Ceuta, sí. Melilla, etcétera, etcétera, América, y Andalucía se convierte en un puente, ¿no? Ahí
el título, libro, ¿no?
Esa pugna entre ser puente o ser frontera. Hay un giro en el siglo XVIII en el que, de alguna manera, las decisiones que va tomando el poder político nos vuelven a colocar en la situación fronteriza.
No quiero que nos quedemos sin tiempo, porque quiero también hablar del presente y del futuro. Sí. O sea, es el tiempo en la radio, y además yo creo que es un libro ultra interesante, y ahora vamos a decir dónde lo podemos encontrar, porque si queremos conocer bien nuestra historia, nuestra identidad, ver ese análisis de cómo está ahora mismo nuestra sociedad, yo creo que es un buen libro, es un libro de cabecera. Sí. Pero ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo ves tú ahora mismo en 2025 la identidad andaluza?
Tenemos una oportunidad histórica por delante. Tenemos una oportunidad histórica por delante. O sea, el mundo de la Guerra Fría se está viniendo abajo, como lo estamos viendo.
Sí.
Es decir, todas estas reacciones violentas del imperio son a la desesperada. Sabe que pierde.
Es decir, no se está revolviendo para eso.
¿Por qué cada vez está más violento? Porque sabe que lo que viene es distinto. ¿Y qué es lo que viene? Un reequilibrio de las fuerzas a nivel mundial. Ya lo estamos viendo, ¿no? El equilibrio entre los brigues, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Y cuál es la función que nosotros desempeñaremos en esa? Pues es fundamental.
Sí.
Es fundamental. Vamos a ver. Somos los guardianes del Estrecho de Gibraltar. Una de las cuatro zonas marítimas más importantes del planeta. O sea, en el planeta hay cuatro puntos críticos en la comunicación marítima. El Canal de Panamá, el Bab el Mandeb, el Canal de Suez y el Estrecho de Gibraltar. Entonces, la obsesión por controlar los pasos
fronterizos, ¿no?
Los flujos comerciales marítimos, que el 90% de las mercancías que se mueven en el mundo se mueven por mar.
Claro, y de hecho lo vimos y lo vivimos con el Canal de Suez cuando se cruzó ese barco y se quedó ahí encallado, que no podían cruzar los barcos durante semanas, cómo se resintió la economía mundial.
Claro, pero tú ten en cuenta que el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Suez y el Bab el Mandeb es en realidad el mismo estrecho. Es decir, que pasaría lo mismo si se bloqueara el Canal de Suez que si se bloqueara el Estrecho de Gibraltar. Es decir, es el mismo canal.
Claro.
Tienes ahí tres grifos.
Claro.
Y ahora están los hutíes en la otra punta, en el Bab el Mandeb, cerrando el grifo por aquel lado. Es decir, es que esa es una vía de comunicación crítica. Es decir, es que es la comunicación entre Asia
y esta sería la oportunidad de que España volviese a estar en un punto importante en la economía mundial.
Sí, pero no solo. Hay más cosas. España es un país, España y Portugal. Es que no valoramos suficiente
a Portugal. Península Ibérica, claro, sí, es verdad.
Es que no valoramos suficientemente a Portugal, pero la gran ventaja que tienen los dos pueblos ibéricos, los pueblos que constituyen la península ibérica en comparación con la mayoría de los pueblos de Europa, con la excepción de las islas británicas, es que somos más bien estados marítimos. Es decir, que no, no, a diferencia del resto de Europa, que están más constreñidos, es decir, son estados continentales, es decir, toda la buena parte de sus comunicaciones, del grueso de sus comunicaciones,
si son por tierra,
tienen que hacerlas por tierra, por narices. Nosotros tenemos una amplitud, pero no solo eso, no solo es que tengamos un gran perímetro de costa, que lo tenemos, es que entre España y Portugal dominan los cuatro archipiélagos de la Macaronesia: Azores, Madeira, Salvaje y las Islas Canarias. Ten en cuenta una cosa: el derecho internacional reconoce a los países la soberanía sobre las 200 millas a partir de la costa. 200 millas son 360 kilómetros. Es decir, tú trazas una línea a partir de 360 kilómetros desde la costa, y eso da un espacio inmenso. Sobre todo si no tienes al otro lado de la costa a otra gente, ¿no? Como, por ejemplo, España, por ejemplo, la zona marítima española en el Mediterráneo se vería condicionada por la de los países que limítrofes por ahí, pero por el Atlántico, es que en el Atlántico hay cuatro archipiélagos que pertenecen a los pueblos ibéricos.
Que todavía alargan más.
En las aguas jurisdiccionales de esos cuatro archipiélagos son 2 millones de kilómetros cuadrados. 2 millones de kilómetros cuadrados.
Sí, se hace bien. Pero el tema de la geopolítica, que a mí se me escapa, esto se lo dejo yo a los mandatarios. A veces ya sabemos las decisiones que toman, y teniendo a lo mejor la sartén por el mango, se decide tirar la sartén. Rápidamente, en un minuto, ¿cuál es el futuro de Andalucía? Desde tu punto de vista.
Tenemos una disyuntiva. ¿Queremos ser puente o ser frontera? Es la pregunta con la que empiezo. Si queremos ser frontera, nos vamos a convertir en un campo de batalla.
Claro.
Si queremos ser puente, estamos en una zona ideal.
¿Dónde podemos encontrar el libro, Rafael?
El libro, en principio, podría encontrarse en cualquier librería. Lo que pasa es que está bajo demanda. Es decir, si lo pides, te lo traen.
Vale.
Además, hay la web de la editorial, Mascarón de Proa, que pertenece al grupo Almuzara. Como sabrás, el grupo Almuzara es el grupo editorial más potente de Andalucía. Y también en otras plataformas.
Tipo Amazon, por ejemplo.
Etcétera.
Buscamos Andalucía, Puente o Frontera, de Rafael Polo, para enterarnos bien de cuál es la situación y cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde vamos, que es muy importante. Sí. Rafael Polo, un abrazo enorme, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Adiós.
Ahora Radio, contigo cada día.
Durante los días 7, 14 y...